Las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Gracias por estar poniendo las calles. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Siempre me gusta comenzar la hora de las 4, la hora de las 5 con historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón y cosas que suceden en cualquier parte del mundo y que a lo mejor nadie te va a contar, y nos vamos a centrar o se van a centrar en las historias que luego nos van a machacar en todos los sitios. Aquí le hacemos la cobra a los malos rollos, a la falta de educación, a los no sentimientos. Nos fijamos en cosas que realmente nos demuestran que esto mola, que esto mola, que ocurren cosas muy bonitas y que hay que dar gracias, ¿no? Yo creo que en cualquier momento de la vida tenemos que arrimar el hombro, tenemos que darnos cuenta que tenemos mucha suerte de estar aquí y que por eso hay una historia de amor que nos puede ahora mismo dejar sorprendidos a todos los que estamos poniendo las calles ahora mismo en España. Fíjate, esto es una historia de amor que se fraguó en medio de la barbarie, pero que ayudó a sus dos protagonistas a sobrevivir ni más ni menos que al infierno en el que se encontraban. El lugar donde David y Helen se encontraron no es muy romántico que digamos. Ambos son judíos, se conocieron en el campo de exterminio de Auschwitz. David por aquel entonces tenía 17 años y Helen era una mujer de 25. Durante los dos años que estuvieron en Auschwitz, lo único que les daba esperanzas y les animaba a seguir adelante era su amor, pero en 1944 ambos fueron trasladados. Y antes de partir prometieron que al terminar la guerra se encontrarían en Varsovia. Lamentablemente el tiempo pasó y ese encuentro no llegó a producirse. Cada uno hizo su vida por separado, se casaron, tuvieron hijos, pero fíjate, la casualidad quiso que ambos establecieran su residencia en Estados Unidos. Cuando David se enteró, quiso ver a su gran amor, pero en aquel momento el marido de Helen vivía y a ella no le pareció una buena idea. Finalmente fue en 2016, 72 años después de que vivieran aquella historia de amor, cuando ambos se reencontraron. Helen, ya entonces con 98 años, estaba prácticamente sorda y casi no veía. Y aún así, conoció de inmediato a su antiguo amor y estuvieron más de dos horas poniéndose al día. Antes de marcharse, David le preguntó una duda que le rondaba desde la guerra. Quería saber si en Auschwitz Helen le había salvado la vida ante los nazis. Ella levantó la mano y abrió los dedos. Le dice con eso: "Te salvé 5 veces. Digo yo, qué grande es el ser humano al ser capaz de amar así hasta en las situaciones menos propicias, como puede ser un campo de exterminio. Es sin duda el sentimiento más fuerte que poseemos y el que logra, sin lugar a dudas, acabar con todos los demonios".
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles 11 de diciembre de 2019. Nos encanta acompañarte, entre otras cosas, porque hoy, por ejemplo, vamos a tratar las noticias más destacadas del mundo del motor. Por ejemplo, vamos a contar a los ponedores dónde se va a instalar ni más ni menos que la primera hidrogenera.
Para empezar, el hidrógeno es el material más abundante que hay en el universo, es decir, que partimos de una base muy buena. Tenemos la materia prima más abundante y más fácil de conseguir prácticamente en este planeta que está disponible para generar energía. Así que el hidrógeno, desde luego, tiene que ser tomado como un punto de partida interesante.
Bueno, te estarás preguntando qué es esto de una hidrogenera. Se trata de una estación de repostaje, de hidrógeno. Luego te vamos a resolver todas las dudas que tenga, porque estará por aquí Motorman, Alfonso García, que es todo un experto en el mundo del motor. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hasta las 6, ¿qué nos toca contar a los ponedores?
Pues vamos a escuchar buena música, sobre todo una canción muy especial de nuestro artista de la semana. Nos llega, ya sabes, desde Málaga en esta ocasión. Y además leeremos también los mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook y en Twitter. Mola mucho saber qué están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa.
Hay un montón de profesiones que son increíbles, porque sobre todo cada día descubrimos profesiones nuevas. Sabíamos que estaban con nosotros los panaderos, los churreros, los policías, la gente que vigila, pero es que además hay un montón de profesiones que son súper admirables también, con lo cual los vamos conociendo, les vamos conociendo, y así aglutinamos a todo el mundo que va aportando para construir una jornada con nosotros.
Sí, también estaremos a la espera de que le des la del pulpo a Herrera.
Hombre, por supuesto, eso será más cercano a las 6 de la mañana. En cuanto al tiempo, vamos a ver cómo viene el día. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
A Desponedores, ¿qué les podemos decir?
Pues para este miércoles 11 de diciembre, un nuevo frente afectará sobre todo por la mañana al tercio noroeste peninsular y a los Pirineos, dejando precipitaciones abundantes también en Galicia y en el Cantábrico. Lluvias también, aunque de forma ocasional, en otros puntos del norte de la meseta sur y en el oeste. En Canarias, baja probabilidad de precipitaciones en el norte de las islas de más relieve. Y en cuanto a las temperaturas, suben las diurnas en Baleares, pero descienden en buena parte de la península. Ascienden también las nocturnas en el cuadrante noroeste.
Muchas gracias, Aida. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de audio. Me encanta que nos dejéis una nota de voz, que se os pueda escuchar. Tenemos un WhatsApp para eso, es el 662-942-605. Nos puedes dejar el mensaje cuando quieras, a cualquier hora. Nosotros lo vamos a escuchar, lo vamos a preparar para emitirlo en antena y sonáis así de bien.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Por aquí el viejo lobo de la carretera. Un pequeño y grande ponedor. Pequeño porque soy pequeño y grande porque voy con un 17 ruedas. Así que un saludo para ti, para todo tu equipo, que sois fenomenales, y para todo aquel que me esté escuchando, que esté trabajando y que vaya también con un 17 ruedas.
Que mi padre heredó lo mismo que mis dos hijos, la forma de andar, y de mi madre, la cercanía.
Hola, familia Ponedores, y de Luciana, feliz Navidad.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias.
Aquí en Ruta del Peli, a la altura de San Sebastián de los Reyes, una niebla que es imposible de ver. Que lleven mucha precaución, por favor. Venga, buena ruta.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde Bilbao. A todas las mañanas os escucho a estas horas, ¿eh? Todas las mañanas. Cuando estoy de mañana, claro. Un saludo, 8 grados. En Lemona.
Genial. Hola, Pulpo. Genial. Soy Ángeles Merino. Quería darte las gracias por poner Last Train to London y una de Rocco y Narvaja. Me gusta mucho la música que pones. Y esperar que tu padre se recupere pronto. Eso no es nada. Y es un campeón como tú, seguro. Soy ponedora.
Muchas gracias. Pulpo.
Bea. Gracias.
Muchas gracias. Mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Notas de voz. Importante, vuestro nombre, desde dónde nos escucháis y sobre todo que no haya ruido de fondo para que se os escuche perfectamente. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Familia que va creciendo minuto a minuto. Daniel Plasencia, gracias por escucharnos y seguir con nosotros en Facebook. 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Un poquito antes le damos la del pulpo con canciones que hoy celebran algo. Y nosotros seguimos conociendo un montón de profesiones, de gente que está en activo en este momento y que nos van contando en facebook.com/poniendolascalles a qué se dedican.
Juan Manuel Pastor, en Sevilla, poniendo café desde las 5 de la mañana para poner activo a los demás colectivos. Juan y Bueno, soy panadera, os escucho todas las noches, sois mi compañía y mi panadería está en Moraleda de Zafayona, se llama Panadería Jaime, es un negocio familiar. Carlos Torres, en Calatayud, camionero, y toca ya descargar electrodomésticos en el Corte Inglés de Valdemoro.
Jolín,
para
qué
que
bueno
por la mañana lleguen a todas las tiendas.
Claro, claro, es que es fundamental. Hay gente ahora mismo que está haciendo esas tareas que luego pues continúan otros a partir del turno de la mañana. Así que fundamental, como siempre digo, la gente que curra a esta hora, los ponedores.
Emilio Serrano está en Zaragoza, vende fusibles y ¿sabéis cómo le llaman?
No tengo ni idea.
El fusil.
El fusil.
El fusil. Me encanta, me encanta. Ahora mismo si decimos cuántos electricistas nos están escuchando, a los que le llaman el chispas.
El chispas, bueno, imagínate un montón. Y los taxistas que le llaman el roscas, sí, sí, o el ruedas, que imagínate.
Madre mía. Amalio Aguado, desde Cantabria. Me levanto a las 4 para trabajar en el sector servicios de limpieza. Entro a las 5, os escucho de camino al curro a unos 30 kilómetros y la pena es que cuando llego al curro no se escucha la COPE. Oh. No lo entiendo, se oyen todas menos esta. Uy. Y es la que más me gusta, pero ya está solucionado.
¿Por qué?
Porque Amalia ha recibido el mensaje de otro ponedor.
¿Sí?
Que ha leído su mensaje.
¿Sí?
Que nos escucha y que también vive en Cantabria y le ha dicho, ¿nos puedes escuchar?
Soluciones.
Aquí, soluciones.
Soluciones, aquí lo tienes. Hombre, yo siempre...
Y le ha dado los diales, los dos.
Hombre, por supuesto, y el que no pueda escucharnos por la radio tradicional, recomiendo cope.es o la aplicación de COPE, que sí se escucha francamente bien.
Bueno, pues Amalia le ha contestado a la ponedora que le ha echado el cable y le ha dicho, pues muchas gracias, lo voy a hacer.
Qué bonito. Hay una canción de un grupo que se llama Cadillac que le dedicaron a Amalia. La tengo que poner un día. Amalia. Ah, qué muy bonita canción,
¿eh? No la conozco, no la conozco.
Sí, un día la voy a poner. Empieza vale por la de Amalia.
Es una canción, la canción vale, de verdad. Grupo.
Muy bonita. El grupo Cadillac, por la C.
Cadillac, por la C.
Oye, Daniel Domínguez. Díaz
en lengua.
Daniel Domínguez, mira, me gusta mucho porque es un ponedor que nos escucha desde Vitoria. Yo en marzo voy a ir para Vitoria. Enseguida lo van a empezar a anunciar allí nuestros compañeros de COPE Vitoria.
Olé.
Se va a fabricar ahora mismo unas cuantas furgonetas Mercedes-Benz.
Buah, casi nada.
O sea, es un ponedor que está en activo. Daniel Domínguez, te mando un abrazo bien fuerte. Nos escucha desde Vitoria. Así que tengas una buena jornada y que te salgan las furgonetas redondas, ¿eh?
Sí, sí, buenas furgonetas además, ¿eh?
Hombre, imagínate. Ahí están las Vito de
sí,
Vitoria.
Bueno, la Vito es mítica.
Es verdad.
A mí siempre me ha encantado esa furgoneta.
Es verdad.
Sí, sí.
Mensajes en Facebook y mensajes también en Twitter, @poniendocalles.
Sí, por ejemplo, José Antonio Montoro Iborra. Hola, ponedores. Soy José Antonio. Me dedico al transporte por carretera desde Valencia. Manuel Valentín, buenos días. Ponedores, posando por Barcelona repartiendo repuestos de electrodomésticos. Soy ponedor o el Capitán Trueno, que nos dice que es un ponedor por insomnio. De día vendo cocinas y electrodomésticos. Mi nombre es Juan, desde Benalmádena.
Muchas profesiones, muchos servicios, mucha gente que está en activo. Rubén Solís nos da los buenos días desde Villa Roañe, en León. Y Antonio Climent, limpiando calles en Castellón. Así que, Dani Trigo, la verdad que esto... nos sirve sobre todo para ponernos un poco en la piel de los propios oyentes.
Yo estaba...
¿Qué es lo que están realizando ahora?
Ahora mismo estaba pensando en el mérito que tiene este ponedor que de día monta cocinas y electrodomésticos.
Hombre, claro.
Y de noche escucha poniendo las calles.
Sí, sí, sí. Es un crack. O sea,
es
aportando,
genial.
Aportando.
Es genial, sí, sí, sí. Porque luego irás a su establecimiento, que no sé cuál es, pero bueno, que el tío te montará la cocina perfecta, ¿sabes?
Es verdad. Dani, digo, ¿qué es lo último que te has comido? En la última media hora, más o menos.
Me acabo de comer aquí mismo en directo un sándwich de pavo.
¿Cómo estaba?
Bajo en grasa. Bueno, el pavo es una cosa muy insípida.
Sabe a
pero,
nada, ¿eh?
Lo tengo en la dieta, lo tengo en la dieta. Que ahora mismo no la estoy cumpliendo a rajatabla, pero sí que sigo.
Pero lo intentas.
Se trae el sándwich de pavo, sí. Y luego a la máquina.
Dos
palmeras.
Sí, las palmeras.
Ya está.
Y los quicos.
Ya estamos sacando las vergüenzas.
Ya. Pero, ¿es
pero
así o no?
A lo mejor si no es por el sándwich de pavo, estaría ahora como... Oye, ¿cómo se está poniendo José Luis Ábalos, del Partido Socialista
de no estar
secretario de organización del Partido Socialista? Estábamos hablando ahora arriba, ese tiene que durar un poco, está engordando muchísimo.
Perdona, negociar con Esquerra tiene que dar ansiedad.
Son muchas comidas, son muchas comidas. Está enorme,
Sobre todo, sí, sí. Yo creo que es que utiliza ropa de hace varios años,
No sé,
y a lo mejor
no sé,
queda un poco justa.
No sé. Bueno, pues si nos escucha, por favor.
Y le cambia mucho el rostro en función de cómo se peine.
Yo le puedo dar el contacto.
Te lo digo en serio, de verdad.
Yo le puedo dar el contacto de un nutricionista number one. pagan, ¿eh?
Madre mía. Sí.
No, al que yo he ido, claro, cuando lo he necesitado, oye, que para eso están.
La verdad que es una cosa que nos sorprende, la verdad que... Más, están negociando para nada, si lo tienen todo hecho, Dani, tú lo sabes.
Yo sinceramente, pensé que costaba menos este tipo de cosas, ¿no? Pensé que alguien que se supone que tiene el suficiente nivel como para ser diputado, estas cosas las tiene claras, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué tanta reunión? ¿Por qué tantas horas? ¿Por qué? ¿Eh? Hay claro. muchas preguntas, como yeah. aquí nadie informa de nada, de lo que se cuece ahí dentro,
yeah.
Pues claro, pues todo son preguntas.
Aquí el compromiso es no hablar de política, pero muchas veces sí que te dan ganas, ¿no? Sobre bueno, todo porque que el PSOE esté permitiendo que le estén vacilando como le están vacilando y aguantando sí. lo que tienen que aguantar, a mí me sorprende. Pero
ya
bueno.
sabes que esto lo encajamos dentro de lo que va a empezar a las 6, que yeah. es Carlos Herrera, con el análisis de todo esto, Pulpo, sí. y con todo lo que tenemos que saber sobre la situación política, que es que hoy el Rey cierra la ronda de consultas, previsiblemente encargando a Pedro Sánchez la formación de un gobierno que está negociando con Esquerra Republicana. Punto. Andrés Amorós va a pasarse hoy por el programa.
Ah, sí.
Bueno, es un
¿en
crack.
¿En serio? Es un crack.
Sí, las mejores músicas del cine. Tócala otra vez, Sam.
Sam,
es un nuevo libro.
Hasta en Osbae.
Bueno. Nada, Andrés Amorós, con muchas cosas interesantes que contarnos. Estaremos en la cumbre del clima. El viernes termina. Este martes nos ha dejado, entre otras, la visita del actor Harrison Ford. Uh-huh. Ha estado aquí en Madrid apoyando, por cierto, a Michael Bloomberg, que es precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, precandidato porque parece ser que el impeachment de Donald Trump ya ha comenzado, pero no va a tener éxito en el Senado, donde hay mayoría republicana. Sí va a haber un juicio político a Donald Trump. Esto ya significa que Donald Trump va a tener que declarar en el Senado por el llamado Ucrania Gate, por esas presuntas injerencias para influir en una investigación contra otro rival demócrata, Joe Biden. Pero bueno, en la cumbre del clima vamos a estar centrados hoy con Beatriz Jordi Aguirre, que es directora de Mercados Europeos e Internacionales del Carbono de la Dirección General del Clima de la Comisión Europea. Muchas zonas de España dependen del carbón,
sí.
emplean con el carbón, y esto, de hecho, se tiene que terminar. Entonces, pues, habrá que empezar a pensar, en algunos sitios ya se ha pensado, en planes paralelos para poder tirar hacia el futuro sin contaminar tanto como contaminamos con esto, ¿no? Hay algunos países del este de Europa, como Polonia, como Hungría, que tienen una dependencia todavía mayor del carbón. Este tema es uno de los que principalmente se están tratando en la cumbre del clima de Madrid, que termina el viernes, Pulpo.
Pues Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Que tengas un día genial.
Igual.
Este miércoles 11 de diciembre, si nos vamos al Santoral, descubrimos pues los santos del día. Santo Damaso Papa, maravillas de Jesús, reformadora carmelita, y Sabino Obispo. Fue en 2002 cuando Chambao nos presentaba Flamenco Chill. La verdad, fue un año en el que pasaban un montón de cosas.
Estamos, por tanto, en la semana en la que 133 años de nuestra historia no se acaban, pero sí dan paso a otros distintos y de otra dimensión.
¿Viejo cupón o cupón? Pues verás, tú vas a comprar a una tienda que den cupones la acción, los guardas y cuando tienes 1000 te dan 5 pesetas en dinero y además...
A partir del 28 de febrero, España emprendía una nueva etapa para incorporar la soberanía nacional a otros países y responder de esa manera a un mundo mucho más grande. A partir de ese día, los españoles ya no podían utilizar la peseta. El euro se convertía en la única moneda de curso legal. Pero ese mismo año también se escuchaba un disco en el que se transformaban canciones de otros artistas con temas de Chambao y dos versiones con alma andaluza. Una era Tu frialdad, del grupo Triana, y la otra, la que vamos a disfrutar hoy, uno de los grandes clásicos de la música flamenca, como El agua, de Camarón de la Isla.
Hombre, yo me levanta de la silla mucha gente, Camarón es uno de ellos, claro que sí.
Es un orgullo tener a Chambao como artista de la semana a petición del hermano de la cantante, de la Mari, que es ponedor de calles, un currante como tú y como yo.
Yeah.
admiro y valoro mucho a los artistas que se atreven a coger una gran canción, una canción pilar de lo que somos, de lo que es este país musicalmente hablando, y le dan la vuelta, se atreven a llevársela a su terreno, le cambian, la ajustan para que sea una gran canción y se adapte a lo que es el sonido de su propio grupo. Yo creo que es lo que defiende muy bien Chambao con esta versión de ni más ni menos que de Camarón, de Como el Agua. Así que felicitamos a Chambao por esta gran versión que escuchamos en Poniendo las Calles a las 5:27 de la mañana. Fíjate que qué mensaje más bonito, vea, me dice Miguel Ángel San Martín, nos lo deja en facebook.com/poniendo las calles. Dice: Pulpo, saluda a Paco Luque. Le estamos trayendo ahora mismo mercancía al Corte Inglés de Córdoba y lo quiero hacer ponedor de calles. O sea, yo creo que le estará convenciendo, no sé si amenazando, para que Paco Luque se convierta en un ponedor de calles.
Bueno, esperemos que lo consiga y que nos escuche Paco.
Y que no le denuncie. Bueno, Paco, pues queremos que seas parte de nuestra familia de ponedores de calles, que hay un montón de gente como tú está ahora mismo en la carretera.
Sí, Jorge de Gracia, desde Mora, Toledo, soy reponedor. José Manuel Riquelme, empezando la noche en la fábrica de ladrillos, justo en el límite de Alicante y Murcia.
Claro.
Y Fernando Artiaga, mira, es técnico de transporte sanitario en Zaragoza, y dice que ha escuchado a Espósito esta tarde hablar sobre los trasplantes, con los cuales me siento muy identificado porque yo hago muchos traslados en ambulancia con órganos, con médicos y demás.
Sí.
Me gusta el vídeo que ha hecho, pero se deja un eslabón esencial como son las ambulancias y los técnicos de transporte sanitario en el traslado, que también nos jugamos la vida algunas veces para ello, pero lo hacemos enormemente agradecidos.
Pues mira, yo mañana tengo que, bueno, hoy miércoles por la tarde tengo que verme con Espósito, con lo cual se lo voy a comentar, a ver si nos comenta algo al respecto, para que, sobre todo para que lo tenga en cuenta, porque a lo mejor se le ha pasado y hoy es verdad,
claro
que se nos
que
puede
sí.
pasar a cualquiera. Y el último mensaje, porque ahora Zeida nos tiene que contar una cosa. Juli Romero dice: buenos días, unas veces os escucho desde mi camita en casa, otras noches lo hago bueno, desde el trabajo de celadora. Hoy estoy al otro lado, operan a mi hijo de una rotura de clavícula, me espera un día muy duro, y nos da las gracias por el programa, por nuestra compañía, y muchas felicidades por vuestra trayectoria. Y luego además, bueno, pues me manda un mensaje personal. Juli Romero, que vaya todo muy bien con la operación de tu hijo mañana, espero que nos cuentes que todo ha ido muy bien. 5:29, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy Zaida nos va a hablar sobre una serie que ha sobrepasado las fronteras. Es una ficción española que por primera vez en la historia ha ganado el Emmy a Mejor Drama. Es una obra espectacular e inquietante creada por Alex Pina y producida por A3 Media. Se estrenó el 2 de mayo del 17 en Antena 3, y aunque la primera emisión no consiguió demasiada repercusión, podríamos decir que pasó bastante desapercibida. Y es que si su éxito tanto en España como a nivel mundial llegó cuando se lanzó a la plataforma Netflix a finales del 2017, hoy podemos decir que la trama todavía no está terminada. De hecho, este domingo anunciaron que el 3 de abril todos sus fans podrán disfrutar de la cuarta temporada, uno de los estrenos más esperados en todo el mundo.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a la fábrica de moneda y timbre o al Banco de España. If I stay with you, if I'm choosing wrong, if I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Bueno, seguramente que los que sean superfans sepan ya de qué serie estamos hablando, pero para los que no, les voy a dar otra pista, porque esta canción que vamos a escuchar se convirtió en el himno de la ficción desde el final de la primera temporada.
Una mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Un partigiano.
Bueno, ahora ya sí que sí, vamos a hablar de La Casa de Papel.
Un total de 23 episodios repartidos de momento en 3 temporadas.
Todo empieza, obviamente, con el episodio piloto, que, por cierto, Pulpo, llegaron a hacer 52 versiones hasta que lo pulieron tanto que se creó un capitulazo.
Viviremos aquí, alejados del mundanal ruido. 5 meses, los 5 meses que pasaremos estudiando cómo dar el golpe.
¿Cómo que 5 meses? ¿Estamos locos o qué?
Mira, la gente pasa años estudiando para tener un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo de mierda. Que son 5 meses. Yo llevo pensando en esto mucho más tiempo, para no volver a trabajar en mi vida. Ni vosotros, ni vuestros hijos.
Se ha convertido en la serie en habla no inglesa más vista de la historia, con unas tramas muy especiales, adictiva, rápida y sobre todo con miles de escenas de tensión.
Berlín, están bajando las escaleras, los tienes encima.
Ok, oído. Ya saben dónde estamos. Marchaos.
Vámonos ahora o no saldremos más.
Helsinki, llévate a Nairobi. Yo aguanto.
¿Cómo que tú aguantas?
He dicho que te vayas. Si entran en el túnel, estamos todos muertos.
¿Qué estás haciendo, Berlín?
Alguien tiene que quedarse en la trinchera, Nairobi.
No.
¡Sí, nos están pisando los talones!
¡Pues nos vamos todos juntos!
Nairobi, tú y yo quedamos en que yo era un machista, ¿no? Pues las mujeres y las maricas primero.
¡Vamos!
¡Te odio! ¡Vamos!
Para el que no haya visto esta serie, te cuento que la trama gira en torno a un asalto de varios días, primero a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y después al Banco de España.
Es un atraco, sí, con rehenes, pero sin heridos, o al menos eso se pretende en un principio. Más que un atraco, es una especie de protesta contra el gobierno español, aunque en un principio tenían pensado que todos ellos tuviesen enfermedades terminales.
Este mensaje es para todos los que sentís esta máscara como un símbolo de resistencia. Os necesitamos. El Estado nos ha declarado la guerra. Una guerra sucia. Y hemos decidido plantar cara. El Estado ha iniciado esta guerra. Y no nos vamos a esconder. Vamos a pelear. Golpe. Por golpe. Y esta vez vamos a robar a lo grande.
Tengo que confesar a nuestros ponedores que son los escenarios reales no fueron ni la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ni el Banco de España, por una razón muy simple. No querían que a nadie se le ocurriese recrear lo que se ve en la serie.
Y es que si les damos a unos posibles atracadores un plan perfecto, es lógico, claro.
En el plan Alcatraz.
Para hacerles creer que vivimos.
Para hacérselo sentir que es mucho más poderoso. Porque el sentido del oído unido al miedo es el mayor generador de paranoias que existe. Podremos hacerles creer cualquier cosa. Tensión. Es emoción. Es oscuridad. Es el eco de las cavidades, la humedad del subsuelo. Tienen que sentir todo eso. Y lo harán.
Y los planos de ambos edificios ya, bueno, pues apaga y vámonos.
Así que se rodaron en la rotativa del diario ABC, que es la fachada de la sede central de CSIC, y en un complejo de la Castellana que se le conoce como Nuevos Ministerios.
Zaida, de hecho hubo unos atracadores que utilizaron las máscaras de Salvador Dalí como las que utilizan ni más ni menos que los ladrones de La Casa de Papel.
Pues sí, fíjate si tuvo repercusión esta serie, Pulpo. Se trata de una banda argentina que ha sido ya detenida, pero que se dedicaba al narcotráfico en Buenos Aires.
Detuvieron a una banda muy particular porque tiene también mucho de lo que actualmente se está hablando de la serie del momento, La Casa de Papel. Claro, ahí tenés esas máscaras típicas de la serie española que tienen tanto impacto y que han generado un boom, más allá de lo que es la serie, pero que, fíjate, ha sido imitado, copiado con máscaras parecidas, no exactamente igual, por este grupo de narcotraficantes que fue detenido en el norte del Gran Buenos Aires.
Hay muchas personas que seguro se preguntan por qué ha triunfado tanto La Casa de Papel. La respuesta es simple. Todos los personajes, todos, son antihéroes, camuflados como héroes. Eso sí, son todo lo que cualquiera de nosotros quisiésemos ser.
Un aire acondicionado.
No. Son los palitos estos de chocolate que no sirven ni de merienda ni de tentempié.
Ay, y do. Utilizar a tu favor la fuerza de tu enemigo. Vamos a ver, entre nosotros 10 no podríamos tomar el Banco de España. La fuerza de nuestro enemigo es muy superior a la nuestra. Por eso, aplicaremos el Aikido.
¿Cómo Aikido, profesor?
Lo que no podamos hacer nosotros, lo hará la Guardia Civil, el Ejército de España y hasta la propia seguridad del banco.
La Casa de Papel se puede ver ya en 190 países, aunque con el nombre de Money Heist, y arrasa en toda América Latina, en Italia, arrasa también en Corea, también en Francia, en donde se está convirtiendo en todo un fenómeno.
Quiero que cada uno elija un nombre, algo sencillo, pues deben ser números, planetas, ciudades...
El rollo señor 17, la señorita 23.
Pero ya empezamos mal, que yo no sabré recordar mi número de teléfono.
Pues sí, por eso te lo digo.
¿Y planetas? Yo puedo ser Marte, Urano.
Yo Urano no voy a ser, así que te olvidas.
¿Qué le pasa a Urano?
Tiene mala rima.
Van a ser ciudades.
Quedamos con ciudades.
Bien.
Mira si tuvo éxito, que los actores dicen que donde están más tranquilos es en España. Dicen, bueno, aseguran que salir a cualquier otro país es una locura por causa del fenómeno fan. Está la locura, Pulpo, que hay gente que se ha tatuado la cara de los actores, que han puesto el nombre de ellos en sus hijos.
Y así fue como terminé llamándome Tokio. Ese que me mira el culo es el señor Berlín, en busca y captura. Su mayor golpe, los Campos Elíseos, en París. 434 diamantes. Es como un tiburón en una piscina. Puedes bañarte con él, pero nunca estás tranquila. El que tose es el señor Moscú. Lo primero que cavó fue una mina, en Asturias. Después comprendió que cavando hacia arriba llegaría más lejos. 6 peleterías, 3 relojerías y la caja rural de Avilés. El que está sentado detrás de Moscú es Denver, su hijo. Drogas, dientes, costillas rotas. Es el rey de las peleas de discoteca. Pura sangre caliente. Río. Es mi debilidad. Es como Mozart, pero con los ordenadores. Y ahí están los siameses. Helsinki y Oslo. Hasta en el plan más sofisticado hacen falta soldados. Y qué mejor que los serbios. Nairobi, optimista empedernida. Ha falsificado billetes desde los 13 años. Y ahora es nuestra encargada de calidad. Es posible que esté loca, pero tiene tanta gracia la jodida.
Es una serie que te mantiene en tensión durante todos sus capítulos. Y es increíble que consiga eso, porque en las ficciones normalmente hay algunos episodios que flojean más que otros, pero aquí no. Aquí te mantienen en tensión desde el minuto uno hasta el último minuto. Uh-huh. Está llena de tiroteos, que por cierto, las armas que se utilizan expulsan aire comprimido y siempre las manejan profesionales. Y además, para crear el efecto de los cristales rotos, lo que hacen es esparcir azúcar por el suelo. Así que imagínate si hay azúcar por esos estudios de grabación.
¡Qué barbaridad!
Estamos preparados para el asalto.
¡Ahora! ¡Despejen esta zona! ¡Dos grupos!
¡Recorte
dos
un poco!
¡Ahora!
¡Vamos, Río! ¡Vamos, vamos!
¿En posición?
¡Esperen! ¡Esperen! ¡Vueltas! ¡Fuego!
Y así terminaba la tercera temporada.
Jolín,
bueno, decir que La Casa de Papel es la serie española más exitosa de todos los tiempos no es exagerar. Ha conseguido romper ese mito de que las series estadounidenses son las que dominan el terreno. La Casa de Papel ha demostrado que nosotros también valemos, que podemos también enganchar y que nuestras series también pueden ser fascinantes a nivel mundial. La mejor forma de despedirme, Pulpo, uh-huh, es con esta frase que resume a la perfección La Casa de Papel.
A ver.
El patriarcado, viejo paradigma y sus múltiples machismos. Vamos a hablar de ello. ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado?
¿Cuál?
El que tengo acá colgado. ¿Pero qué carajo le pasó? ¡Son las 3 de la mañana!
Buen resumen. Zaida, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
La Casa de Papel. Son las 5:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida vamos a conocer cómo viene el mundo del motor con Alfonso García Motorman. Estamos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Pulpo.
No contaba yo contigo hoy, pero mira, me viene muy bien porque me he enterado, ahora que vamos a hablar de motor contigo, que eres un experto, y es que el próximo año 2020, que está a la vuelta de la esquina, por fin en España vamos a contar con la primera hidrogeniera. A ver, lo he dicho bien, hidrogeniera.
Hidrogeniera, sí.
Tal cual,
sí.
Como suena.
Yo me lo he inventado también, lo de hidrogenera.
Hombre, gasolinera, hidrogenera, bueno, porque ahí donde los vehículos van a poder, vehículos y espero que algún camión dentro de poco también, ¿no?
Por supuesto, uh-huh, todo tipo de vehículos, uh-huh, que puedan utilizar la pila de combustible, en este caso alimentada por el hidrógeno.
Uh-huh. ¿Dónde va a estar ubicado esto?
En Madrid. Será la primera hidrogenera donde se podrá repostar, como decía, ese hidrógeno para vehículos de pila de combustible. Un proyecto además pionero, fruto de la colaboración de Toyota, Enagás y Urbaser,
La pila de combustible, recordemos que utiliza el hidrógeno como fuente de energía para alimentar el motor eléctrico, generando agua como único residuo en todo el proceso. Es decir, por el tubo de escape sale agua. Recordemos que además el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Está en todas las partes, desde el agua hasta en las plantas. Es un recurso ilimitado. Se puede obtener, no contamina, permite almacenarse incluso a largo plazo, fácil de transportar y se puede utilizar para todo tipo de vehículos, hogares y fábricas.
Bueno, pues nada, a ver si toman nota los que tienen que tomar para que nos quitemos de en medio un poquito el petróleo y dejemos de contaminar ahora que está tan de moda hablar de esto, ¿no?
Parece que todo apunta a que el futuro hoy por hoy es el hidrógeno y a través de esa pila de combustible.
Bueno, ¿qué me dices que el gobierno aragonés va a destinar 350.000 euros, que oye, es una cantidad importante, para el peaje de la AP2 en cuanto al mundo del camión se refiere? ¿Esto, sí. ¿Esto por qué va a ser?
A ver, pues como han hecho en otras autonomías, en concreto el Consejo de Gobierno aragonés ha acordado la bonificación del peaje para los vehículos que circulen por la AP2 Zaragoza-Mediterráneo como alternativa a la Nacional 2, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el número de camiones que circulan por la Nacional. También ha aprobado un presupuesto para la bonificación para la autopista de peaje, también la AP68 Bilbao-Zaragoza. Además, el gobierno autonómico aragonés ha pedido que se desdoble las carreteras Nacional 232 y la Nacional 2. Por otro lado, recordemos que el precio medio, ya que hablamos de autopistas de peaje que conforman la red estatal, una noticia de ayer, subirá un 0,84% a partir del próximo 1 de enero.
Es verdad, ayer estaba en los medios de comunicación esta noticia que ahora nos está recordando Alfonso García Motorman en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Bueno, ¿qué me dices de esto? De que la motocicleta, dicen que es la solución de movilidad más versátil para los conductores y necesita de incentivos para renovar el parque de motos. Esto, cuéntanos, ¿quién lo ha dicho?
A ver, esto lo recoge el estudio llamado Movilidad en Moto 2019, elaborado por ANESDOR, es decir, la Asociación Nacional de Vehículos de Dos Ruedas, y Motos.net. Y es que solo uno de cada cuatro motoristas españoles utiliza el transporte público como alternativa a la moto. Mm. Y cuando no utilizan la moto, optan por el transporte público como mejor alternativa. Mientras que el 91% ve el coche también como otra alternativa de uso. Según el estudio, los motoristas encuestados recorren una media de más de 6.800 kilómetros al año, lo que se traduce en una media de 27 kilómetros al día, mientras que la mayoría de los trayectos son de entre 21 y 40 minutos. En caso de atasco, un 47% de los motoristas circula entre los coches, así lo reconocen,
claro.
Y un 62% ve inadecuado el mantenimiento del asfalto, especialmente en zonas como Madrid y Andalucía. Para mí, sinceramente, la moto hoy por hoy, sea combustión, sea con motor de combustión, sea moto eléctrica, sinceramente, para mí es el vehículo alternativa para moverse en las grandes ciudades como alternativa y, por supuesto, con mucho más seguridad. Más del doble y más del triple de seguridad que un monopatín o que una bicicleta.
Enseguida le doy la de pulpo a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE, en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Alfonso, sería interesante que nos contaras el futuro real, ¿no?, del transporte con cero emisiones. Esto de verdad que nos está importando, nos está preocupando. La cosa se está poniendo seria, está todo el planeta reaccionando. ¿Realmente cuál es el futuro en camiones sin motor de combustión?
Bien, la semana pasada se presentaba en Turín el prototipo del primer vehículo eléctrico a batería para Europa, el llamado Nikola 3, fruto de la fusión de la empresa italiana y española Iveco y el fabricante americano. Este camión cero emisiones está basado en el S-Way, que contará con un sistema modular de baterías con capacidad de 720 kilovatios hora con una potencia máxima de 480 kilovatios, que con cabeza tractora de 4x2 tendrá una autonomía de 400 kilómetros y un tiempo medio de recarga de 2 horas, un modelo pensado, lógicamente, para el transporte más de cercanía, más regional.
Claro.
El siguiente paso para 2023 será el Nikola 3 con pila de combustible alimentado, como hablábamos antes, por hidrógeno, que podrá ofrecer una autonomía de 800 kilómetros, un tiempo de repostaje de 15 minutos y una capacidad de hasta 80 kilos en sus depósitos. Iveco y Nikola contemplan un plan de estaciones de repostaje de hidrógeno en Europa con 70 puntos allá por 2030. Esperemos que sea un poquitito más rápido.
Claro.
Pero hay que crear una red, no solamente en España, sino a nivel europeo, de repostaje de hidrógeno.
No te quiero despedir, Alfonso, sin atender un poco la consulta de un ponedor, de Jacinto Jacinto, de Valencia. Dice, he oído hablar del cinturón de seguridad y el efecto submarino. No sé realmente qué consecuencias tiene al volante. Pulpo, ¿se lo puedes preguntar a Motorman?
A ver, le respondemos a Jacinto. Tanto si eres conductor como si eres acompañante, como usuario del cinturón de seguridad en un vehículo, ese efecto submarino que mencionaba se produce cuando el cuerpo no está bien sujeto al asiento. Es decir, llevamos el cinturón con holgura, mal ajustado, no se cumple su función de retención y puede suponer situaciones graves que aumente, por ejemplo, el riesgo de chocar contra el volante o salpicadero. El cinturón puede presionar además la parte blanda del abdomen con lesiones graves internas en caso de frenazo brusco, así como lesiones de espalda y pelvis si nuestro cuerpo se desliza por debajo del cinturón. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitar ese efecto submarino con el cinturón de seguridad? Repito, cinturón bien abrochado, tensión adecuada y banda abdominal en su sitio. No ir con el abrigo puesto, muy habitual en todo tipo de conductores. Me da lo mismo sean de coches, incluso hasta vehículos comerciales.
Por mucho frío que hagan el coche cuando uno se mete en él, ¿no?
Incluido con los peques.
Yeah.
Incluido con los más pequeños. Y por esa prisas, esa celeridad que tenemos por la mañana, es decir, es que además hace frío si me quito el abrigo. Bien, pues conducir o ir como acompañante u ocupante de ese vehículo con el abrigo puesto va a hacer que ese cinturón de seguridad tenga holgura y no cumpla con la función que tiene. Es decir, otra cuestión sería muy importante también, llevar el asiento casi en ángulo recto y no llevar el respaldo muy inclinado, que algunos parece que van pilotando en Fórmula 1.
Sí, sí, yo en algún momento me he subido o bien en un taxi o en un vehículo con conductor y digo, pero si es que está quitando en la plaza el de atrás.
Sí, y además el peligro es que no te va a sujetar el cinturón como debe sujetar y además va a ir en una posición que incluso puede ser peligroso porque en caso de aceleración brusca, frenazo brusco, el cinturón va a ir al cuello. Por lo tanto, las consecuencias pueden ser importantes.
Qué
y sobre todo que no va a sujetar nuestro cuerpo contra el asiento.
Alfonso García, Motorman, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo el intermitente. Y te recuerdo, Pulpo, que si estás en carretera, el carril derecho existe.